Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Hola Grimaldo, muy buenas.
Ah, buenas noches.
¿Cómo es Xabi Alonso como entrenador?
Es un entrenador muy cercano, es estricto cuando tiene que serlo.
¿Te ha dicho algo o no ha soltado prenda?
No. Me he despedido de él, igual que yo, todos los compañeros.
¿Tienes el sueño de jugar en el Madrid?
A ver, yo tengo el sueño de jugar en un grande.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Los murciélagos pueden llegar a comerse entre 1.000 y 3.000 mosquitos. Hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda. La enorme carga fiscal que tenemos en España. ¿Cómo ligas hoy día?
Mira, le quería yo preguntar a Jimena, ¿alguna vez te ha cogido una señora y te ha dicho, oye, a mí me gusta mucho para mi hija?
En mi caso no.
Pues es que...
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
España tiene un estrellón para el Mundial, ¿eh? Va a tener seguramente el mejor jugador del mundo en el próximo Mundial. Yo creo que en el caso de Lamine solo hay que tocar madera con el tema de las lesiones. Sí. Tengo mucha confianza en su cabeza. Fíjate, evidentemente tiene detalles de estrella, hombre, ya le ves.
Y tiene 17 años.
Claro. Me gustó mucho cuando acabó el partido del Español y se fue sin decir nada, ni saludar, ni reírse. Desde luego.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Hakan Zalang y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
No solo te cuenta lo que pasa.
¿Qué te parece si dejamos de politizarlo absolutamente todo en este país?
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Así como idea general, ¿eh? Programa electoral para 2027. Punto número uno del programa de todos los partidos. Menos política y más normalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Estos tiempos de inmediatez que vivimos, ¿no crees que están haciendo que esto de lo que estamos hablando cada vez importe menos?
Desgraciadamente sí, le damos muy poco valor a la palabra hoy día.
¿Interesante?
Todos los romanos mueren. ¿Qué pasa con Anastasia?
Aquí empiezan los misterios. ¿Anastasia sobrevive? ¿El Zarevich sobrevive? Pues empiezan a aparecer enseguida muchas Anastasias.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
La primera semana se olvida, tío, la primera semana en la que...
Para mí, ningún momento se puede olvidar esto. Ni tanto por lo malo que es esta situación ni por la gente buena que ha habido aquí. Que me ha ayudado y me ha apoyado.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto! ¡Modric!
¡Gol, gol, gol!
Uno de
los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Los murciélagos pueden llegar a comerse entre 1,000 y 3,000 mosquitos. Hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda. La enorme carga fiscal que tenemos en España. ¿Cómo ligas hoy día?
Mira, le quería yo preguntar a Jimena, ¿alguna vez te ha cogido una señora y te ha dicho, oye, a mí me gusta mucho para mi hija?
En mi caso no.
Pues es que...
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 11:10 minutos, pues los lunes hablamos con ellas, aunque ya te digo que hoy estoy solito aquí en el estudio porque la gran mayoría de nuestros ángeles han ido de misiones que evidentemente no se pueden decir, ¿no? Por lo tanto, hoy solito en el estudio, pero sí tenemos a dos ángeles al otro lado del hilo telefónico, la tertulia Los Ángeles de Charlie. Hola, Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Mis estornudos y yo te saludamos.
Ay, no me digas, ¿qué tiene?
Ay,
¿está resfriada?
No, que va. Que acabo de pasar por las obras que están haciendo en el Centro Insular de Deportes.
Ay, sí.
Y me he olido toda la polvajera que tiene.
Oh. Bueno, nada.
Bueno.
Un poquito de agua.
Si de repente hago un ruidito raro, que no te preocupes.
Estás viva, ¿no? Eso sí.
Estoy viva.
Hola, Ana Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Oye, pues bien, de lunes, empezando la semana.
Oye, por cierto, no en tu pueblo en sí, no hay en Ingenio, pero muy cerquita tienes mañana la Virgen del Pino.
Pues sí, en el sureste, en la zona de, bueno, en vecindario, imagino que será un acontecimiento bastante multitudinario, porque, bueno, es la primera vez que se visita el sureste y en este caso, bueno, entendemos que la zona, el municipio, es el que debe recibirla. Es un municipio que ha crecido enormemente, pero que también a nivel de inmigración es un municipio que tiene muchísimas nacionalidades y podemos entender que está haciendo una visita muy buena para todo lo que es la comarca del sureste.
Oye, no sé si ustedes han visto algún tipo de imágenes o qué, pero yo que la viví, porque hicimos una retransmisión, la verdad es que fue increíble, fue brutal. Yo no pensaba tanta gente, teniendo en cuenta que teníamos un día de Canarias, viernes, festivo, la gente se va al sur, porque además tenemos buen tiempo, pero la verdad es que me sorprendió la cantidad de gente que vi en la calle.
Pues no. Sí, yo lo vi. Ay, perdona, Carmen, si
quieres. Ay, no, tranquila, tú, venga.
No, decir que yo no lo viví, tuve la, bueno, este fin de semana, como sabes que de vez en cuando me toca el cuidado de mi madre, y la vimos por la tele, porque de verdad que han puesto prácticamente, bueno, la llegada a Las Palmas y la salida la vi indiferido, como se suele decir, ¿no? Se la puse a mi madre. Y sí, efectivamente, fue multitudinaria, pero sí es verdad que yo creo que esto siempre trae expectación, por mucho puente que haya, y muchísima gente en esta isla viviendo y gente que ha venido de fuera, pero somos muchos ya, y por poco que se mueva algo extraordinario como una cosa de esta, pues la gente se desplaza.
Somos muy, muy noveleros en esta isla. Y bueno, el paseo de la Virgen yo creo que estaba bastante bastante bien organizado, por un lado, y muy muy bien comunicado a la ciudadanía, y entonces si cualquier pequeño peregrinación o pequeña paseo de cualquier Virgen despierta fervor, el de Pinito, mucho más todavía, obviamente.
Claro, porque es que yo decía, no hay nada más transversal, ¿no?, que una a los canarios. Estaba buscando, sí, la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, pero
nada, ni eso.
Pero ni eso, ni eso. Es que, mira, he leído por la prensa 35.000, te puedo asegurar que 35.000 personas no habían en la calle. Te puedo asegurar que eso es ínfimo. Y decía con un compañero, con Saúl Santana, que estuvo desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, estamos hablando de 13 horas caminando, que es brutal, ¿no? Se metió al hombre toda la retransmisión junto con nuestro compañero Santiago. Decíamos 35.000 personas, la que vimos en Pedro Infinito, ahí sí, cuando hubo esa parada con la Virgen de los Dolores, ahí sí, pero durante todo el camino, yo me atrevo a decir 200.000, 300.000, pero tranquilamente.
Hombre, esto es como cualquier, es como cualquier manifestación, depende de dónde te pares, depende de dónde la veas, y depende de dónde a dónde mires. El otro día, cuando hubo la manifestación en contra del tema de las viviendas vacacional y a favor de un nuevo modelo turístico, yo veía, estaba en las canteras y veías toda la avenida, pero toda la avenida absolutamente llena de gente. Y luego te decían que había 2.000 personas. Mira, no, o sea, 2.000 personas es imposible. O sea, depende de dónde lo mires, depende hasta dónde lo mires y depende de las ganas de contar que tengas. Pero yo creo que sí que había 35.000 o más en el caso de la Virgen.
En esa zona sí, pero yo te digo que durante todo el camino muchísimo más, porque...
Bueno, te tengo en cuenta que no todo el mundo... No todo el mundo hacía el recorrido desde Teruel hasta la iglesia, hasta la catedral.
Claro, muchos peregrinos pues la veían pasar, ¿no? Eso se cuenta también, al fin y al cabo participa. Y otros pues se unían, desde su vivienda se unían hasta la catedral.
O sea, es que los cálculos, como bien decían antes, Carmen, no depende de quién los haga, pero normalmente, oficialmente, se hacen por metros cuadrados y cuántas personas caben en un metro cuadrado y ese tipo de cálculo
pero
más estricto.
Claro, pero siempre y cuando que el metro, claro, siempre y cuando el metro cuadrado se esté quieto, pero si la gente está moviéndose, entrando y saliendo de la procesión, pues está claro que es dificilísimo de contabilizar.
Sí.
Bueno, pues, oye, ¿vas a ver algo? ¿Te vas a acercar a la parroquia?
Pues no lo sé, la verdad, no te voy a mentir, porque son 2 días nada más y entre trabajo, y me han puesto también un pleno extraordinario en Ingenio, con lo cual tengo 2 días complicados de que no voy a decirte que no, porque a lo mejor me doy un salto en algún momento, pero no es algo que tenga previsto en principio. Pero bueno, si lo hago, te lo cuento el lunes.
Vale, pues nada, nos lo cuentas el lunes. Bueno, pues vamos con... Esto es un tema también de rabiosa actualidad. Al fin y al cabo, la Virgen del Pino está aquí en Las Palmas de Gran Canaria y ya mañana nos decía que sobre las 5 de la mañana aproximadamente se dirige hacia Vecindario, el cruce de Sardina, donde comenzará la procesión hasta la entrada en San Rafael Arcángel, ahí en Santa Lucía, en Vecindario. Esta mañana hemos tenido... En la Avenida Canarias, correcto. Esta mañana hemos tenido a Ángel Víctor Torres, ¿no?, al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Y bueno, pues hablando de diferentes asuntos, evidentemente, pues estuvimos hablando de inmigración. La verdad es que daba un dato que a mí me llamaba poderosamente la atención, ¿no? Ya sabía que el Partido Popular había pedido una conferencia de presidentes pues para conocer un poquito los pormenores y los detalles del reparto de menores inmigrantes no acompañados. Lo había pedido hace bastante tiempo, ¿no?, incluso antes de que se aprobara pues esa reforma, ¿no? Pues este viernes vamos a tener una conferencia de presidentes y bueno, pues parece ser que en el punto se iba a hablar de esto precisamente, del reparto de menores inmigrantes no acompañados, y el Partido Popular pues no quiso, no lo decía de esta manera.
Y las comunidades presididas por el Partido Popular bloquearon siquiera que se debatiera el orden del día. Y la tercera cuestión que tuvimos esa misma semana es que, porque seguro me preguntará por ello, es una vista en el Tribunal Supremo para la petición de asilo de los menores no acompañados que están en Canarias, sobre los que tampoco las comunidades del Partido Popular, y así se ha planteado, han dicho, ponemos a disposición también nuestras comunidades para que puedan venir estos menores que solicitan asilo. Es que es no a todo. Es que votaron no en el Congreso. Es que han ido al Tribunal Constitucional. Muchas comunidades del Partido Popular han ido para que esa medida no se aplique.
Claro, pero en la situación en la que estamos, ¿tú crees que tienes algún tipo de sentido, Carmen, que se hable de inmigración cuando ya sabemos que se ha reformado la ley de extranjería? Cuando seguramente veremos lo que dice el alto tribunal, pero posiblemente fallará a favor de la normativa, bueno, y de manera obligatoria tendrán que acoger a menores inmigrantes no acompañados. ¿Tiene algún tipo de sentido hablar, te pregunto, hablar de inmigración en una conferencia de presidentes cuando prácticamente, entiéndeme, está casi todo el pescado vendido?
bueno, está casi todo el pescado vendido y cabe la posibilidad de que les obliguen.
Sí. No, no, segura, decir, sé, lo más probable, pero
claro, pues si ya saben que les van a obligar porque la legislación lo va a llevar así, ¿por qué se niegan? O sea, ¿con qué filosofía, con qué espíritu, con qué amor hacia el prójimo nos vamos a posicionar cuando esa obligación sea legal y no simplemente una cuestión de voluntad por parte de las comunidades autónomas? O sea, no lo entiendo. No lo entiendo, y claro, como no lo entiendo, y encima, bueno, es que yo hay tantas cosas que ya no entiendo, y en este campo mucho más todavía, pero no lo entiendo, ¿por qué te niegas? O sea, hazlo, recibe, acoge, empieza a trabajar en esas líneas de acogimiento, en esas necesidades que se le van a plantear en el futuro más o menos inmediato, de dar formación, de dar educación, de dar acogimiento, de dar vivienda, de dar a lo que se merecen, no lo que están pidiendo cualquiera, sino lo que se merecen estos chiquillos.
¿Cómo lo ves tú, Ana?
Para mí es un desgaste político. Hay que hacer caer a este gobierno sea como sea, y esto es un arma, es una herramienta para desgastar también a la ciudadanía, porque ya terminas por no escuchar ni siquiera una noticia, porque ya llegas un momento en que estás, el hastío es tanto hacia la política, de cuando se embarran tanto, se enfanga tanto las situaciones. Esto no es una cuestión de decidir por partidos políticos, esto es un tema de decisión humanitaria. Es un tema, lo que vimos este pasado semana en El Hierro, como en el mismo puerto, en el mismo muelle, ahogándose personas, y son incapaces de sentir ni un solo atisbo de sentimiento de humanidad para decidir, oye, vamos a traernos a un número determinado de personas. Para nosotros, yo creo que para los canarios y canarias tenemos que tener en cuenta que cualquier partido que nos represente, sea de las siglas que sea, y mira que yo soy del PSOE, no podemos pensar con respecto a este tema en partidos políticos, como digo, en siglas políticas. Tenemos que pensar en cómo estamos viviendo, qué está pasando en nuestras islas, y tenemos que decidir en ese sentido. Pero está claro que en la península, como bien decía o escuché en alguna conversación, que decía qué provincia o qué comunidad autónoma que no tenga mar va a tener alguna vez, recibir alguna vez inmigrantes como los recibe, pues, las fronteras que tenemos en el mar, o sea, los canarios, Ceuta, Melilla. ¿Qué comunidad autónoma va a tener ese problema? No lo va a tener nunca. Por lo tanto, si no lo va a tener, no va a ser sensible a esta situación. Y pone por encima y por delante a su partido político, a su decisión política a nivel de desgaste, como digo, y de lanzar por el suelo a este gobierno, sea como sea, antes que la humanidad. Es mi visión.
Pero Ana, vale, Soria no tiene mar y no va a recibir nunca menores que estén a punto de ahogarse en un cayuco que llegue hasta sus costas, hasta su frontera. Pero Soria, lo mismo que muchas comunidades autónomas, lo mismo que casi todas las provincias del territorio continental, territorio peninsular, reciben emigrantes de otros países. Sí. Tenemos que saber cuántos ucranianos, cuántos polacos, cuántos rumanos, cuántos rusos están en el sector de hostelería de cualquier pueblo. De cualquier pueblo, ya no te digo cualquier capital de provincia, de cualquier pueblo del territorio peninsular. O sea, a esas personas sí se las recibe.
Sí,
pero a unos menores,
a
unos, exacto, pero a unos menores que salen porque la mayor parte de las veces salen porque la guerra les expulsa de sus territorios, porque la guerra obliga a sus padres a meterlos en un sitio, en un espacio confinado y súper peligroso como es un cayuco, porque no quieren que mueran, porque sí, porque saben que van a morir en su territorio. O sea, a una persona que puede ocuparte un puesto de trabajo, e incluso seamos más mal pensados, alguien que te puede ocupar el puesto de trabajo que debería ocupar un soriano, en el sentido estricto, resulta que esos sí sí pueden entrar, sí. Y a esos no les pones puertas al campo, pero a los menores, a los que vienen jugándose la vida con una edad tan pequeña, tan y es que no tengo palabras de verdad para poder calificar. Bueno, sí tengo, pero mi educación en un colegio de pago me impide repetirla.
Por cierto, habla también de asilo. Claro, uno se pregunta quién tiene las competencias para poder formalizar un asilo, ¿no? El otro día, en una entrevista en la cadena COPE, Fernando Clavijo pues da una cifra, más o menos unos, creo que dijo entre 1.200 a 1.500, ¿no? Menores están buscando un asilo político. Y la pregunta es, Carmen, ¿quién ofrece este asilo político? Porque al fin y al cabo,
hombre,
no lo hace el gobierno de Canarias.
No, se supone que tiene que ser el Estado.
Claro,
y tiene que ser revisando las condiciones en las que vienen. Tú no sabes cómo está Mali. Y de Mali están viniendo cada vez más gente y más menores en estos cayucos del infierno. O sea, Mali es uno de los países que están huyendo de la guerra. Es que es la guerra. Es que no es que tengan más posibilidades de comer frutas y verduras en España que en su país. Es que directamente en su país mueren. Es que no lo vemos así. Es que no somos capaces de verlo.
Es que están dispuestos a morir en el mar, que la mayoría de ellos ni siquiera saben nadar. Están dispuestos a morir en el mar porque en su país imposible, ya saben que es una muerte segura. Esta puede ser una muerte o no, pero la aquella es una muerte segura. Entonces,
claro.
Está claro que tampoco puede abrirse a dar asilo a todo el mundo sin hacerse un estudio previo de las peticiones, pero que...
¿Y cuántos ucranianos en el año y pico, 2 años que llevamos con la guerra de Ucrania y Rusia, cuántos ucranianos han llegado?
Sí, correcto. Sí, estamos de acuerdo.
Bueno, como decía tristemente un político, decía, claro, pero es que estos no son rubios y blanquitos.
Sí. Vamos a cambiar de asunto. Estuvimos hablando con Ángel Víctor Torres, en Herrera, en COPE Canarias, ¿no? Y, por supuesto, pues uno de los asuntos que llamó muchísimo la atención fue ese bulo sobre la bomba Lapa al presidente del gobierno. Fue una publicación errónea sobre el exagente de la UCO, Juan Vicente Bonilla, que actualmente es gerente de la seguridad del Servicio Madrileño de Salud, ¿no? Y a mí la verdad es que me llama poderosamente la atención, tú eres periodista también, Carmen, porque cuando uno recibe una noticia de estas características, pues evidentemente un exagente o responsable de la UCO, es difícil que pueda decir esto, ¿no? La verdad es que no corresponde, parece que no casa, y empiezas a buscar, pues, intentar encontrar fuentes de información para ver si se puede corroborar o no, y aún así también lo coges con pinzas, ¿no? Me llama la atención que Televisión Española, con la redacción que tiene, haya caído, y La Sexta también haya caído, pero no, sobre todo pero también... Espera, que no acaba, dame un segundito, que no acaba.
Ah, vale.
Después rectificaron. Y tres ministros también, que supongo que le vendría bien, difundieron este bulo sobre el exagente. Hablamos también de este asunto con Ángel Víctor Torres, nos dijo lo siguiente.
Ha aparecido luego algo nuevo este fin de semana, que parece luego fue corregido, pero quitando el que se podía haber matizado, quienes habían hecho opiniones al respecto, sí me parece que es igualmente grave el que nadie señale, lo digo con sinceridad, a alguien que tendría que exigírsele, lógicamente, objetividad.
Pilar Alegría, hombre, no sé si lo dijo por sus compañeros, Pilar Alegría, que hablaba de fantasear con poner bombas al presidente, Óscar López, que también decía algo parecido, y María Jesús Montero fueron los tres ministros que desplegaron o desarrollaron también este bulo. Venga, dale, ahora, Carmen.
No, ahora no quiero. No, estaba diciendo que, bueno, la Sexta por lo menos se excusó y pidió disculpas, que eso es más de lo que últimamente podemos esperar de la mayor parte de los responsables públicos de este país. Yo no sé lo que pasó. Yo quiero creer que lo que pasó es fruto de esa avalancha de filtraciones en torno a WhatsApp que se filtran de manera parcial, o sea, porque no te ponen nunca una conversación completa, sino que te ponen trozos extrapolados o cortados, y entonces lo que pareció es que alguien dijo que a Bonilla le iban a poner una bomba de APA, y lo que se entendió o lo que se transmitió luego fue que era el presidente del gobierno el que se le iba a poner una bomba de APA. Yo creo que nadie con tres dedos de frente debía de creerse que eso estaba estaba siendo real, pero bueno, como los dedos de frente últimamente son muy muy difícilmente medibles, pues entonces no sé qué decir.
Pero a ver, tú eres periodista y sabes, sí, en el momento en el, sí, que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, que hay muchos bulos por ahí. Si vas a redes sociales, es que
no,
es brutal.
No, moverías.
Claro, bien. Entonces, coño, pues intensifica tu filtro. Porque es que es, parece bastante incoherente, ¿no? Que se llega a decir este tipo de cosas, ¿no? A ver, Ana.
A ver, yo, independientemente de que está claro que si es un bulo y se uno se se ha hecho eco de ese bulo, lo lógico es que tengas que, como mínimo, salir a por lo menos disculparte, ¿no? Pero el fondo de todo esto está en la peligrosidad en la que estamos llegando. O sea, ahora mismo se está entrando en una espiral de política y no política, pero sobre todo también periodística. Y no quiero encasillar ahí a todo el periodismo, sino a determinados periodistas que son las personas que sacan este tipo de bulos. Sí. Pero es que la espiral es tan grande que ya tú no sabes ni cuando te llega algo, no sabes a qué atenerte. Pero aparte de todo eso, y vuelvo a repetir que si se ha hecho y se sabe perfectamente que es un bulo, tendrías que salir a decir algo. Lo que está claro es que hoy en día, de alguna forma, hay que intentar buscar cómo parar, ya no solo a los bulos en el sentido tal, sino a toda la información que está saliendo, la información que al final se convierte en desinformación, estos WhatsApp que se van lanzando en contextos que no son los estrictamente que se han hecho a nivel privado, con personas determinadas, se está ya llevando hacia sí, la calle.
Se está polarizando y es pues, peligrosísima,
y esto se
está la
normalizando,
polarización.
Y se está normalizando y ya no nos importa y cada vez nos importa menos. Y entonces ahí donde está la gravedad.
Y llegamos,
de
sí, estoy de acuerdo contigo. Llegamos a un momento en el que escuchamos lo que queremos, simplemente. Y no nos preocupamos. Digo la sociedad,
no,
¿eh? Y muchos
sí,
periodistas.
Sí, en general.
Pero tanto
no,
de un lado como de otro.
Antes,
tanto
pero,
de
Javier, también, ¿sabes lo verdaderamente que a mí me parece preocupante de esto? Es que, bueno, tú puedes más o menos creerte más unas fuentes que otras. El problema está en que yo creo que la ciudadanía, antes decías, no, eso es verdad porque lo dicen en el TVO. Y sí, bueno, pues el TVO iba a misa, pero es que ya ni el TVO va a misa.
Sí, sí. Y entonces, ahí es bueno, donde pues voy yo a cómo se ha vuelto la prensa, cómo se ha vuelto. Es que tú no abres ninguna cadena, ¿eh? Abres una noticia sin dar algo que sea de estas características para llamar la atención, para ganar número de...
El escándalo.
Sí, el escándalo es el que está ahora mismo dominando, porque al final las televisiones necesitan audiencia y número de audiencias, y mientras más audiencias tienes, más posibilidades tienes de continuar ese programa. Entonces, al final, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Es que es veraz lo que estamos oyendo continuamente. Y una persona, y perdona, ya me corto con esto, una persona, por ejemplo, como mi madre, ¿no?, que es una persona que no sale a la calle porque ya es mayor, muy mayor, y no sale, pero escucha la televisión. Y hay que sentarse al lado de ella, hablar con ella para que veas cómo está totalmente absorta en una serie de ideas que escucha en la televisión. O sea, es su única fuente de información. Y si su fuente de información es de este tipo, al final, ¿qué estamos convirtiendo? ¿En qué nos estamos convirtiendo?
Mira, a mí la verdad es que me llamó mucho la atención cuando escucho a los ministros, al fin y al cabo son ministros, ¿no? Y lo que representan, ¿no? Y uno de ellos es Óscar López, que todavía lo ha vuelto a decir, a sabienda de que no es cierto. Y el último titular que conocemos es que sigue acusando a Ayuso, en este caso, de liderar, dice, la derecha cloaquera. A mí esta falta de moral, esta falta de ontología política, que me pregunto si existe, que yo creo que no, esta falta de ética es lo que no entiendo, ¿no? Y nunca jamás lo
¿cuánto ha sufrido esta persona a nivel personal? No lo defiendo, Javier, pero ¿cuánto ha recibido esta persona a nivel personal, igual que otros?
No, pero fíjate, pero mira, me viene bien lo que estás diciendo, y disculpa que te interrumpa, porque Ángel Víctor también nos decía que él recibió portadas falsas.
que es importante que se sepa la verdad y cómo fue la situación, porque yo he padecido y he pedido rectificación y luego aparece en una esquinita, yo he padecido portada falsa y he dicho, oiga, a mí se me acusó de haber encriptado mi teléfono, de haber borrado conversaciones con una persona determinada, era falso, es falso, era, es y será falso. Y sin embargo, yo no vi con la portada pertinente esa corrección. Vamos a ver, aquí tenemos que hacer un ejercicio...
O sea, que como otros lo hacen, nosotros lo hacemos también.
No, yo lo que digo es que es un ejercicio colectivo. Un ejercicio colectivo...
Y sin embargo, es pues objetivo, es ecuánime y no ataca a nadie. Es decir, yo creo que un político, y seguramente tú lo habrás sufrido en alguna ocasión cuando fuiste alcaldesa de Ingenio, alguna portada en contra, un bulo o de una noticia... que era media verdad o media mentira, ¿no? Pues la habrá sufrido también y no por eso baja la carga.
Y lo he sufrido el Partido Popular precisamente, con lo cual a nivel personal te puedo decir que algunas de las cosas que el Partido Popular utilizó en su momento para que la gente no creyera ya en mí era desprestigiarme a mí personalmente, particularmente. Y el desprestigio es al final el que queda, porque la gente escucha una parte, pero luego no hay una disculpa pública y se queda con la parte que oye, ¿no? Con la más llamativa y la que se lanza sin medida, ¿no? Con esa parte es con la que se queda y desgraciadamente. Hoy en día la parte, bueno, pues no digo que los políticos no entren en ese juego, pero desgraciadamente eso es lo que está haciendo que esa desafección que ya hay entre la ciudadanía y la parte política, ¿no?
Pero sí, como dice Ángel Víctor, claro, es que de mí se han dicho cosas falsas, pero luego la rectificación es una notita pequeña en una esquina. Ahí está. Perdona.
Eso
pero,
lo han sufrido pero, todos, ¿eh? Y todas.
Claro,
todos.
Pero es que además, si el tamaño de la rectificación fuera realmente del de la acusación, desde la noticia fake del minuto uno, no tendríamos noticias nuevas nunca, porque estamos todos los días teniendo que ver o recibir falsas noticias que tienen que ser rectificadas a posteriori y que hay que rectificar con el tamaño aproximado, no, ni siquiera puedes hacerlo de una manera muy, muy igualitaria. Lo único que ocurre es que yo creo que ya tendríamos que ser lo suficientemente maduros como sociedad para no necesitar tener que rectificar nada, porque, oye, que yo, como dice Javier, yo he sido también periodista en prensa escrita y en radio y he hecho mis pinitas en otros frentes y sabes lo que tienes que hacer para llevar, y yo sé lo que el director del periódico me exigía para ponerme un titular en portada del periódico. Un poquito, más que un poquito de seriedad y un poquito de
hoy en día ya es sentido común. Hoy en día recibes cualquier tipo de noticia y ponerla en duda.
Y como se dice, tu sentido común, aunque sea el menos común de los sentidos, sí, decía el refrán.
Nos tenemos que ir, Ana, un fuerte abrazo.
Muy bien.
Mira, mañana estaré por vecindario, a ver si te das una vueltita.
Personalmente, pero me gustaría verte en la próxima.
Pues mira, mañana voy a estar en vecindario.
Si nos conocemos, Ana, pero nos conoceremos. Sí, ya te contaré.
Vale, perfecto. Vale,
algún día vendrás por aquí, Carmen, algún lugar. Gracias, más dos, 11:37 minutos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
No solo te cuenta lo que pasa.
¿Qué te parece si dejamos de politizarlo absolutamente todo en este país?
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Así como idea general, ¿eh? Programa electoral para 2027. Punto número uno del programa de todos los partidos. Menos política y más normalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Estos tiempos inmediatos que vivimos, ¿no crees que están haciendo que esto de lo que estamos hablando cada vez importe menos?
Desgraciadamente sí, le damos muy poco valor a la palabra hoy día.
Interesante.
Todos los romanos mueren. ¿Qué pasa con Anastasia?
Aquí empiezan los misterios. ¿Anastasia sobrevive? ¿El Zarevich sobrevive? Pues empiezan a aparecer enseguida muchas Anastasias.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
La primera semana se olvida, tío, la primera semana en la que...
Para mí, en ningún momento se puede olvidar esto. Ni tanto por lo malo que es esta situación y por la gente buena que ha habido aquí. Que me ha ayudado y me ha apoyado.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8 y media de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
España tiene un estrellón para el Mundial, ¿eh? Va a tener seguramente el mejor jugador del mundo en el próximo Mundial.
Yo creo que en el caso de Lamin solo hay que tocar madera con el tema de las lesiones.
Tengo mucha confianza en su cabeza. Fíjate.
Evidentemente tiene detalles de estrella, ya le ves.
Y tiene 17 años.
Claro, me gustó mucho cuando acabó el partido del Español y se fue sin decir nada, ni saludar, ni reírse. Desde luego.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Minya Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, son las 11:41 minutos. Ya sabes que todos los lunes a esta hora aproximadamente no estamos a viernes, Víctor. Es que es la gana, ¿no?, de que llegue el viernes. Estamos a lunes. Pues los lunes saludamos, hablamos en este espacio llamado Un Canario en... Hoy nos vamos a Nueva Zelanda. Bueno, pues esto que estamos escuchando de fondo, seguro que lo conoces, es esa danza tradicional maori de Nueva Zelanda, conocida como el haka. La isla del norte, como se traduce en maori Nueva Zelanda. Pues para hablar precisamente de las bellezas, las bondades de Nueva Zelanda, saludamos a Roberto González, a quien tenemos ya en línea. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Feliz lunes, feliz comienzo de semana.
Feliz comienzo de semana, feliz comienzo de mes. La verdad es que es muy apetecible, ¿eh?, un viaje a Nueva Zelanda. Pero una vez aterrizamos, Roberto, ¿qué lugares debemos visitar?
Pues mira, esta isla norte, que es el primer capítulo de estos dos que vamos a hacer sobre Nueva Zelanda, pues es súper completa. Se parece mucho a la hermana del sur, pero esta parte norte tiene muchas montañas, tiene volcanes, playas doradas, bosques subtropicales. Bueno, es donde se concentra la mayor parte de esa cultura maorí con la que hemos empezado hoy, con esa poderosa haka. Y bueno, si quieres empezamos ya, por ejemplo, por uno de los lugares más maoríes, que es Rotorua. Aparte de ser uno de los sitios donde más se concentra esta cultura, es muy importante porque es donde está la mayor actividad geotérmica. O sea, nada más entrar a Rotorua, un olor a azufre que tumba para atrás. Pero bueno, te puedo decir que vale la pena porque aquí hay géiseres, piscinas de lodo burbujeante, agua termal, aguas termales, y todo rodeado de esa cultura maorí. Incluso hay una especie de parque como temático que engloba estas dos cosas, que se llama Thermal Wonderland, que tiene fuentes geotermales de muchos colores, como la piscina que llaman de Champan Pool, y luego ese centro maorí que es Te Puia, que tiene, nos enseña el tallado maorí, podemos comer el hangi, que es una cocina que se prepara bajo tierra, en esas cálidas tierras termales, y ver la danza haka con la que hemos empezado hoy.
Porque Nueva Zelanda está dividida entre la Isla Norte y la Isla Sur, ¿no?
Correcto, la Isla Norte y la Sur. Yo tuve la suerte de recorrer las dos, y no te sé decir cuál de las dos me gusta más.
Claro, y es como el planeta en miniatura, ¿no? Prácticamente todo lo podemos encontrar, todas las bondades del planeta, casi todo, ¿no? Lo podemos encontrar en estas dos islas, ¿no? O en esta isla llamada Nueva Zelanda.
Exactamente. Mira, yo, si tuviéramos que elegir a lo mejor un lugar que englobe todos esos paisajes de los que estás hablando, yo me iría quizás al Tongariro National Park, que es el más antiguo de Nueva Zelanda y es patrimonio mundial por la importancia cultural y natural que tiene. Aquí, sobre todo, hay una ruta que es de los 19 kilómetros que dicen que es una de las mejores caminatas del mundo porque cruzas cráteres volcánicos, unos lagos preciosos de color esmeralda, terrenos que parece que estuvieras en la luna. Y además, a mucha gente le sonará porque aquí está el famoso monte Gauroge, que aparece como el monte del destino en El Señor de los Anillos.
Ajá, hombre, claro, es que hay una vinculación directa en El Señor de los Anillos y Nueva Zelanda, que la gran mayoría fue rodada allí, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos encontrar Hobbiton.
Exactamente, que allí se conoce como Matamata, porque es la zona, y vamos, los fanáticos del Señor de los Anillos y de los Hobbits sabrán que es aquí donde empezó toda la aventura, ¿no? El set donde se filmó está perfectamente conservado, podemos visitarlo con una visita guiada, vas paseando por las casitas de los hobbits, el árbol del cumpleaños de Bilbo, y por la tarde nos podemos acercar hasta el Green Dragon a terminar el recorrido con una bebida artesanal exclusiva, muy hobbit, y en esta taberna del pueblo, y tiene incluso hasta una cena incluida.
Bueno, en el cumpleaños de Bilbo fue cuando realmente él representó que tenía el anillo de poder y desapareció. Estamos hablando de montañas, laderas, picos nevados, pero también hay playas de aguas absolutamente cristalinas, turquesas.
Sí, mira, hay una zona que se llama Bay of Islands, que es la Bahía de las Islas, que es un paraíso subtropical que tiene más de 140 islas, aguas turquesas y una maravillosa historia colonial y maorí. Aquí hay muchas aves acuáticas y hacer una excursión en el barco es imprescindible para visitar el Hole in the Rock, ¿no? El agujero en la roca. Aquí se puede también nadar con delfines, hacer kayak y acabar en un sitio fundamental para la cultura maorí, que es el Waitangi Treaty Grounds, que es el lugar donde se firmó el tratado entre los maoríes y los británicos en 1840.
¿Hay playas vírgenes todavía ahí, muy poco visitadas a lo largo del año?
Claro, imagínate este territorio tan grande que es Nueva Zelanda, tiene paisajes y playas vírgenes. Por ejemplo, una muy importante es en la península de Coromandel, que es una zona costera preciosa y es famosa precisamente por esas playas vírgenes. Tiene bosques, formaciones rocosas como Catedral Cove, la cueva de la catedral, que es un arco de piedra natural enorme, rodeado de aguas cristalinas, y solo se puede llegar a él caminando o en kayak. E incluso hay una playa que se llama Hot Water. Tú ahí te pones a cavar el agujero en la tierra y te haces tu spa natural con la arena caliente y el agua calentita que se hace cuando baja la marea.
¡Qué maravilla! Oye, cuéntame algo de las cuevas de Waitomo.
Mira, las cuevas de Waitomo son impresionantes porque son unas cuevas subterráneas y están habitadas por luciérnagas, ¿no? Entonces, cuando se posan en el techo, lo iluminan como si estuvieras viendo un cielo estrellado. Y además, entras solamente, puedes entrar en bote que va navegando por esa cueva iluminada por las luciérnagas. Es una sensación única.
Desde luego que sí. Bajamos a la metrópolis, vamos a la ciudad más grande, que por cierto no es la capital, Auckland. ¿Qué podemos reseñar de Auckland?
Sí que es la ciudad más grande del país y la conocen como la ciudad de las velas porque ahí todo el mundo tiene una afición náutica tremenda. A mí me gustó mucho porque es una mezcla urbana, tiene cultura polinesia, tiene incluso hasta esos volcanes extinguidos que la rodean. Aquí podemos subir a la Sky Tower, que tiene una vista preciosa de 360 grados sobre la ciudad, o al Monte Edén, que es muy facilito de llegar hasta arriba. También puedes ver todo el skyline, todos los grandes edificios de la ciudad, o el Museo de Auckland, que tiene una colección enorme sobre la historia maorí y de todo el Pacífico, de donde son originarios.
Y entiendo que ya en la capital, en Wellington,
artística y de cine incluso, enorme. Es súper acogedora y tiene muchísima personalidad. Aquí yo recomiendo el Museo Te Papa Tongarewa, que tiene exposiciones sobre la historia, la naturaleza y la cultura maorí, o Cuba Street, que es una calle bohemia llena de cafés, tiendas y artistas callejeros. Y volvemos otra vez al Señor de los Anillos, al que quiera conocer los estudios Beta, es donde se hicieron los efectos especiales.
Oye, días aproximadamente para verla, solo la Isla Norte, más o menos, para verla bien.
Solo la Isla Norte, entre 7 y 10 días para ir con calma, porque además se suele visitar por su extensión, haciendo paradas en campings, por ejemplo, como lo hice yo. Las distancias son grandes entre una ciudad y otra, date cuenta que está bastante poco poblada. Entonces sí que se necesitan, pues ya te digo, entre 7 y 10 días, más bien 10.
¿Conexiones bien?
Sí, genial. Las conexiones son, por lo menos yo lo hice a través de Corea del Sur, son vuelo Madrid, Corea del Sur, Seúl, y luego ya entramos a la Isla Norte, y luego ya por ferry sí que te vas a la Isla Sur.
¿Infraestructuras viarias? Entiendo que sin problemas, ¿no? Sin carretera.
Sin problemas. Bien. Sin problema ninguno. Lo único, acuérdate, conduce por la izquierda,
¿eh? No. Y aproximadamente, ¿cuánto nos tenemos que gastar para visitar bien, por lo menos, la Isla Norte?
Bueno, pues la Isla Norte, haciendo un cálculo más o menos, yo creo que entre los vuelos, el alquiler del coche, el quedarte en los parking, en los camping y todo, y las entradas y esto, ponle unos 1.500 por persona.
Pues hoy hemos conocido la Isla Norte, este lugar realmente maravilloso. Es como concentrar casi todo el planeta en una isla llamada Nueva Zelanda. Ya la semana que viene conoceremos también las bondades y las maravillas de la Isla Sur. Será hasta la semana que viene, Roberto, un abrazo.
Hasta la semana que viene, Javier, un abrazo.
Juan Francisco Cruz Cárdenes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Juan Francisco Javier Benítez Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
No comenzamos con la Unión Deportiva Las Palmas. Hablaremos después, en el segundo capítulo, pero hoy hay partidazo de básquet. Comienzan los playoffs por el título.
Los cuartos de final, a partir de las 6 de la tarde, de las 5 y media, lo contamos en directo aquí en la cadena COPE, en la Fonteta, en la Fuente de San Luis, el Valencia Básquet contra el Gran Canaria. Quedó segundo el Valencia, séptimo el Gran Canaria, el factor cancha a favor del equipo de Pedro Martínez. El segundo partido el miércoles 8:15, de las 8 lo contamos también en directo en la cadena COPE. Si hubiera un tercero y definitivo el sábado, cuartos es a tres partidos, pero lo importante es hoy el partido que va a jugar el Gran Canaria, que va a ser vital. Siempre es importante el primer partido de los playoffs, en este caso de los cuartos de final. Se le ganó al Valencia Basket en la Copa del Rey aquí. Lleva muchos años sin ganar el Valencia Basket en Gran Canaria. La clave va a ser lo que ocurra en la Fuente de San Luis hoy y el probable o hipotético caso que haya tercer partido,
claro,
también, que será allá.
Al fin y al cabo ellos tienen el factor cancha.
Sí, sí.
Si empatamos,
más
pues
presupuesto, más plantilla, más objetivo, equipo de Euroliga. Es decir, tiene muchos aspectos a favor el Valencia Basket, pero que el Gran Canaria le ha ganado al Valencia en competición liguera y también en la Copa del Rey.
¿Posibilidades?
Yo diría que está 50-50. Uh-huh. El Gran Canaria llega bien, en un buen momento, ha sido semifinalista de la Copa del Rey, finalista de la competición europea del Eurocup, acaba séptimo en la Liga ACB, en casa muy fuerte esta temporada, sobre todo en el último tramo, y yo creo que el 50-50 estaría la eliminatoria. El factor clave va a ser en la jornada de hoy, partido que contaremos en directo, junto con Pepón Artiles y Anicel Labodrama, de las 5:30 de la tarde, y esa yo creo que va a ser la clave, Javier, de lo que puede ser el devenir de la eliminatoria. Si gana el Gran Canaria hoy hay opciones que el miércoles se pueda cerrar la eliminatoria. Si gana el Valencia veremos si se puede forzar el tercer partido. Pero evidentemente, aunque diga que está al 50%, el favorito es el Valencia Basket por muchísimos motivos en la eliminatoria del partido de hoy.
Y que juega en casa, correcto. ¿Está formalizado ya el cuadro? Es decir, sí,
nos tocaría las semifinales. El vencedor de la Laguna Tenerife contra el Juventud serían las semifinales. Es decir, evitamos al Unicaja de Málaga, al Barça y al Madrid hasta la final. Ese cuadro sí es muy duro. Sí, el que tiene el Unicaja de Málaga, el Barça y el Madrid es el más duro. El Madrid contra el Baskonia, el Unicaja frente al Barça, de ahí va a ser una semifinal. Y de la Laguna Tenerife Juventud y Gran Canaria Valencia, de ahí sale la otra semifinal de la Liga C.
Bueno, pues no te lo pierdas, toda la emoción del baloncesto a partir de las 5:30, aquí en esta sintonía que están escuchando con Juan Francisco Cruz y también con, en fin,
con Dorama Rodríguez, con Pepón Artiles, con Isel Labodrama. Lo contamos todo hoy a las 5:30 de la tarde.
Unión Deportiva Las Palmas, por fin se confirma el nuevo entrenador, o todavía no. Se está hablando de una posibilidad de algún Mister Canario.
No, Canario no va a ser. Hay varias opciones encima de la mesa. A esta hora la opción mejor situada es la de Rubén de la Barrera, el técnico gallego. Lo quiere hacer oficial la Unión Deportiva Las Palmas esta semana. Quiere que sea mucho antes de la presentación de la campaña de abonado, que será el día 10 de junio. Es decir, que esta semana, previsiblemente, ya tendrá que la Unión Deportiva Las Palmas dar a conocer el nombre de manera oficial. Lo que sí sabemos es que va a ser por una temporada más otra en caso de ascenso a la primera división del fútbol español, y que lo quieren hacer oficial ya. De ahí se abren varios nombres, pero hay uno que es el mejor situado, que es el de Rubén de la Barrera, claro, que es el que más gusta la dirección deportiva, en este caso Luis Helguera.
Claro, yo entiendo que antes de fichaje de jugadores, primero el entrenador, y a partir de ahí ya pues establecer la táctica y contratar a los jugadores necesarios, ¿no?
Es lo suyo. Claro. Tú imagínate tener una plantilla y firmar a Pep Guardiola, que media temporada lo cesan y fichan a Mourinho. Las dos ideas son buenas, la de Mourinho y Guardiola, pero son entrenadores totalmente diferentes y necesitan un tipo de perfil de jugador, y eso es lo que crea la Unión Deportiva, tener al entrenador y a partir de ahí ya confeccionar lo que es la plantilla del conjunto Gran Canario, que va a ser prácticamente nueva, Javier, porque entre jugadores que acaban contrato, jugadores que no cuentan, jugadores que han sido cedidos y que terminan la sesión con la Unión Deportiva, y jugadores que van a ser traspasados, posiblemente el caso de Alberto Moleiro, de Mica Mármol, la plantilla va a ser casi nueva. Muchos jugadores de la cantera van a subir al primer equipo y muchos fichajes que va a realizar la Unión Deportiva Las Palmas durante las próximas semanas, porque en julio ya comienza la pretemporada de Las Palmas.
Agenda polideportiva, ¿algo que decir?
Sí, que el Molina Sport ha sido campeón de liga este fin de semana, le ganó al Valladolid en la final, hablamos de hockey línea, ganó los cuatro títulos, Supercopa, Copa del Rey, Liga y Champions. Y el logro que ha logrado el Molina Sport es que no ha perdido un solo partido en ninguna competición, ni en Europa ni en la Liga Española, contando con la Copa del Rey y contando con la Supercopa. Ha sido extraordinario lo del Molina Sport esta campaña.
Qué poderío el del Molina Sport. Te escuchamos a las 2 de la tarde, compañero. Gracias.
Gracias a ti, Francisco Javier Benítez Gutiérrez.
Pues hemos echado la mañana ya, por lo menos en lo que concierne a Herrera en COPE Gran Canaria, con Víctor Cabrera y Javier Benítez. La programación continúa y además finalizamos el programa de la mejor forma posible, que es escuchando buena música. Estás escuchando Herrera en COPE. Nosotros vamos a seguir contándote todo lo que te interesa enseguida con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Por nuestra parte, hasta mañana. Adiós.